Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14, donde leímos esta preciosa lectura que habla sobre el momento en que Israel se encuentra ante un gran desafío, el desafío de sobrevivir este ataque, este momento con los egipcios que vienen detrás de ellos. Y ellos no saben qué hacer, están luchando, están pensando, están angustiados, están preocupados, como lo estaríamos cualquiera de nosotros. Y dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Dios eterno, te damos gracias en este día. Primero, Dios, porque eres Dios Todopoderoso. Porque no hay nada que sea imposible para ti. Porque Dios, tú eres el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Y tú comandas todas las fuerzas del universo. Comandas lo que se ve y lo que no se ve. Y te damos gracias porque en un momento nos viste, nos buscaste. Y te aceptamos en el corazón y somos salvos por ese amor tan grande que tienes por nosotros. Queremos, Dios mío, en este año, reflexionar en este concepto de mirar a Dios. Mirar a Dios en todo momento. Mirar a Dios en lo peor de las circunstancias, recordando que tú estás ahí, atendiendo y viendo por nosotros. Háblanos, Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame primero hablar algo del contexto de este pasaje. Este pasaje se conoce como el pasaje de la Pascua, ¿verdad? El Passover que celebra el pueblo judío. Han pasado 300 años. El pueblo de Israel, 12 tribus, emigraron a Egipto en un momento en que había una gran hambre, una gran necesidad económica en el país. Y allá ellos se multiplicaron, se hicieron muchos, se hicieron millones de personas. Pero el faraón de Egipto en un momento tuvo miedo de esa cantidad de personas. Entonces los hizo esclavos. En otro momento de la historia, están preocupados porque siendo esclavos siguen multiplicándose. Y faraón en Éxodo capítulo 1 decide matar a los niños varoncitos, a los primogénitos que den a luz las mujeres israelitas. Y los tira al mar, los mata, se los da de comer a los lagartos, los cocodrilos del Nilo. Tiraba a los niños sin ninguna piedad. Entonces, en ese momento, el pueblo sigue clamando a Dios, y dice, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Y en medio de esa confusión, de esa crisis nacional que está ocurriendo, nace un bebé, un varoncito de la tribu de Leví. Su mamá está preocupada porque es varoncito y sabe que el edicto de Faraón es que el niño que nazca tiene que ser muerto, ya sea que lo ahogaran, ya sea que lo tiraran al río, tenía que morir. La mamá lo esconde por un momento, por varios meses, el tiempo que ella puede, y ahí lo pone, cuando ve que es imposible esconder al niño, le hace una canastita impermeable y la pone en el río Nilo. Ahí pone a ese bebé y lo deja ir en la corriente del río. Su hermana Miriam, o María, lo va siguiendo la canastita que va en el río, y por accidente, entre comillas, sucede que la hija de Faraón no puede tener hijos, es estéril. Y ese día ha ido al río Nilo a hacer una ceremonia para ver si el Nilo, que era considerado Dios para los egipcios, le daba la capacidad de tener un hijo. Y lo que ella está haciendo la ceremonia de bañarse en el Nilo para la fertilidad, la canastita se para en los juncos del río Nilo. Y le dice la señora, le dice la hija de Faraón, dice, Moisés, porque Moisés quiere decir de las aguas te saqué. La hermanita le dice, yo puedo conseguirte quien te lo críe. Él dice que está bien y se lo lleva a la mamá bajo la protección de Faraón para que lo críe, le enseñe acerca de Dios. Y más o menos como a los 3 añitos, 4 añitos, que a la edad que terminaba el proceso de destetar a un niño, La mamá lleva al pequeño Moisés al palacio de Faraón y se lo entrega a Faraón, se lo entrega a la mamá para que lo críe. Entonces Moisés se cría como un príncipe de Egipto, un príncipe, una persona que es importante, un general educado en la Universidad de Heliópolis, como lo hacía la realeza de aquel momento. Y él está, es un hombre importante, pero por 3 o 4 años su mamá le enseñó de dónde venía él, que él era hebreo, que él era israelita. Y entonces ve en la tragedia que está ocurriendo en la nación, un egipcio matar, a golpear a un israelita, él mata al egipcio pensando que va a vengarse, es un escándalo, y al final él tiene que huir de Egipto, perseguido, porque mató a un egipcio. Allá perdido en el desierto del Sinaí, en Egipto, allá en esas tierras áridas, encuentra un refugio, encuentra a Jetro, se casa con Séfora y tienen 2 hijos. Y en esa vida se vuelve de ser príncipe, de ser general, de ser un hombre importante, se vuelve ahora pastor de ovejas. Su trabajo es ver que las ovejas no les pase nada en las montañas del Sinaí, y pasa 45 años siendo pastor de ovejas. 45 años. Pero un día, Dios, que oye la oración, Moisés está caminando por ahí, de momento un arbusto, una mata, se ve que está encendida en llama, pero no se consume. Moisés se acerca y le dice, cuando oye una voz sale de la llama, de la zarza que ardía, y le dice: Moisés, el lugar donde estás parado, tierra santa es, remueve el calzado de tus pies. Y encontramos ese diálogo en el que Dios le dice a Moisés: te voy a mandar de regreso a Egipto para que liberes a mi pueblo, porque el clamor de ellos me ha llegado a mis oídos. Y Moisés comienza, como hemos estudiado, las diferentes excusas que da, por qué no debe de ir, y finalmente va, llega a Egipto y llega a liberar al pueblo de Israel, y se encuentra con Faraón, con Aarón, que es la voz que él tiene. Y Dios manda las plagas para castigar a los egipcios, para que liberen a Israel. Pero aún así, el pueblo sigue sufriendo. Finalmente, la última plaga ocurre cuando el ángel de la muerte visita a los primogénitos de los egipcios y mata a los primogénitos. Y el pueblo de Israel le dice a Faraón: vete, vete, llévate al pueblo. Y el pueblo sale en victoria. Dice la Biblia: te saqué en las alas del gran águila. El pueblo va contento, 300 años de esclavitud han terminado, van a una tierra que Dios les va a enseñar cuál es, donde van a poder ser libres de poder adorar a Dios y amar a Dios sin ningún límite. Pero, como dice el capítulo 14, de momento la gente dijo: hemos dejado ir a este pueblo, hay un error que hemos hecho. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a servir? ¿Quiénes van a ser los esclavos? Traigámoslos de regreso. Y entonces el faraón arma su ejército, el famoso ejército egipcio, que para que tengamos una idea de este momento de la historia, la potencia militar más grande y económica del momento era este faraón. Los pueblos alrededor del mundo temblaban ante la presencia de faraón, era la potencia militar más grande que había. Pues usted ahora va con el pueblo de Israel. Ellos van celebrando, van cantando, van alegres, que están libres. Finalmente son libres de 300 años de esclavitud. Y de momento ven hacia atrás y ven el polvo que se levanta de los miles y miles de soldados egipcios, los carros que vienen alados por caballos, la caballería egipcia. Y la gente dice: son los egipcios. Vienen tras nosotros a matarnos, por supuesto. Claro, como es lógico, pánico entró al pueblo. Claro, es lógico, en el momento que usted está en peligro, usted entra en pánico. Y ellos comenzaron en su momento de pánico, decían: estábamos mejor en Egipto. No, no estaban mejor, pero estaban diciendo cosas que no tenían sentido porque tenían miedo. Y hay veces usted y yo en momentos de miedo decimos cosas que no tienen sentido. Como él dice, no, no estaban mejor, estaban peor, pero ellos están con miedo que vienen a matarlos. Pero Dios, en el versículo 13, les dice: Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes. Dice, no teman, sigan adelante. Porque sabe una cosa, una de las cosas que detiene el plan de Dios en nosotros es el miedo. El miedo nos detiene a que avancemos en el camino, en el reino de Dios. El miedo a cosas nuevas, el miedo a los cambios, el miedo a hacer cosas que no habíamos hecho antes, el miedo a peligros reales que podemos tener. Y Dios dice, estad firmes, sigan, sigan que yo estoy con ustedes. Entonces el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si Dios está con nosotros, marchemos, hermanos, no tengamos miedo, marchemos. No hay que, ya establecimos, Dios está con nosotros. Dijimos en la serie de sermones de Navidad que la cosa más preciosa que hay es que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo más grande que podemos tener. Entonces, dice que en el versículo 19, vi el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Recibimos la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Perdón, que estaba con una tos fuerte. Otra cosa que quiero decir en los momentos de dificultad es que Dios envía los recursos divinos para nuestra ayuda. Sé que el sermón no va a ser muy largo porque mi voz ha estado un poco quebrantada en estos últimos días, pero quería mencionar los recursos de Dios, versículo 19, están a nuestra disposición cuando estamos caminando con Él. Una cosa que le quiero decir es esta. No piense que los problemas son señal de que Dios no está con usted. En este caso, vamos a pensar, este pueblo ha salido victorioso. Están victoriosos, Dios los sacó, ¿no es cierto? Pero los sacó con problemas. Porque ahora están apurados y vienen detrás de ellos para matarlos. Y a veces uno piensa que los problemas indican que la voluntad de Dios no es así. Los problemas indican que Dios está con nosotros, porque al final de los problemas, Dios va a ser glorificado. Dios va a ser exaltado al final. Dios no nos va a dar cosas así de fáciles solo porque sí. Dios quiere que crezcamos en la fe. Y la manera de crecer en la fe es a través de tribulaciones. En la vida cristiana uno aprende, ¿verdad? Viene a la escuela dominical, al culto, y aprendemos. Pero ¿sabe dónde crecemos? Es en los problemas. Mi mamá nos explicaba un día a mí que la cuestión esta de la jardinería, cuando la gente corta ramitas de plantas, y pues en el récord criminal de esa cosa, donde va, corta un pedazo de planta, donde va, la pone en agua y raíces le salen, en la mayoría de los casos, a la ramita. Y la razón porque la raíz sale es porque es un mecanismo de supervivencia. Para sobrevivir ese pedazo de planta necesita echar raíces. ¿Y sabe de la manera como usted y yo echamos raíces? En los problemas. Ahí echamos raíces. Pues ahí nos damos cuenta de verdad qué clase de creyentes somos, en los problemas. Pero cuando todo está bien, amén. O sea, yo no digo que tiene que estar mal, porque a mí me gusta que todo esté bien, pero a veces ustedes y yo pasamos por problemas. Y a veces los problemas miden nuestra dedicación. Entonces, a veces necesitamos muchos problemas para que crezcamos más de lo que Dios quiere. Mi consejo pastoral es, usted siga creciendo solito. No espere los problemas, pero si usted necesita de problemas para crecer, Dios se va a encargar que usted tenga problemas para crecer, porque usted es de Dios. La opción es nuestra. O sea, uno puede decir, yo soy de los que el Señor... Aquí dice, esto es así, déjame seguir por aquí porque yo de verdad que no quiero problemas. Yo no quiero problemas. No, pero hay unos que dicen, no, yo creo que para mí no es así. Para mí es allá, para mí es por acá. Va, y el problema. Adiós. Sí, y ahí en esa oración usted va a crecer. Va a crecer. Y no hay problema. Ahí va a crecer otro poquito. Y hay personas que van a crecer de problema en problema. Pero esta selección en este año debe ser de usted. ¿Qué quiere usted? ¿Qué clase de cristianismo usted quiere vivir? Un cristianismo que está mirando a Dios y por lo tanto se alimenta de Dios, busca a Dios, piensa en Él y está constantemente en Él. O un cristianismo más o menos donde es suficiente lo que yo hago. No es mucho, pero de algo me va a servir. No hay un compromiso auténtico y eso Dios lo ve. Y Dios quiere que nuestra fe camine con integridad. Déjame. Me bajé un poquito la tos. Bien. Entonces, dice el versículo 20. El ángel de Jehová, ¿verdad? Dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La historia termina en que el mar se abre. Israel camina en tierra seca. Los egipcios se ahogan. Y una nueva etapa comienza para el pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a mirar a Dios en este año? Cuando usted sea tentado por no servir a Dios, que usted se comience a sentir que a veces a los líderes les pasa que se cansan de que solo yo trabajo y hay un montón de vagos en la iglesia. Sí, es verdad. Mire a Dios, mire a Dios. No se preocupe porque está a su lado, mire a Dios. Deje que Dios le guíe y usted siga fiel. Otros le van a decir a usted, no hombre, eso es mucha dedicación. Eso es mucho lo que estás haciendo para la iglesia. Se están aprovechando de ti. Mire a Dios. Mire a Dios. Va a haber momentos de problemas que usted va a pensar recurrir a como era antes. Hacer cosas como antes. Mire a Dios. Mire lo que Dios dice sobre los problemas que tenemos. En todos los momentos de este año, procuremos reflexionar. Vamos a ver a Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios porque solo Él es. No hay nadie más. No dejemos que nadie ni nada nos distraiga del camino por donde vamos. No se distraiga. Usted siga caminando. Siga firme. Siga adelante como cantamos en el himno. Siga ese camino. Usted sígalo en el nombre de Jesucristo. Usted sígalo. No deje que nadie le diga otra cosa. Usted sígalo en el nombre de Jesús. Porque sé una cosa. El mar se va a abrir a sus pies también. Si usted se queda trancado a la orilla, ahí usted va a quedar en la orilla. Israel todavía estuviera en la orilla del mar si no dieron ese paso adelante. Yo le desafío a usted este año, mi hermano, a que usted siga adelante, no se quede atrás, no se dé excusas, sirva a Dios, entréguese a Dios totalmente, ríndase a Él y usted verá como en el año 2017 el mar se va a abrir para usted también. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Gracias, Dios, porque nos desafía, Dios, en esta mañana a mirar que tú eres Dios. A mirar que en medio de los problemas y crisis y batallas, el ángel de Jehová todavía nos acompaña. Te damos gracias porque este año tendremos noticias, algunas quizás desagradables, pero vamos a ver a Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a servir a Dios. Vamos a ver qué podemos hacer por el reino de Dios. Porque para eso estamos aquí. Para servir a Dios. Querido Señor, en esta mañana te agradecemos por este nuevo año. Eso porque es primero de enero del 17, este día. Porque estamos aquí, Señor, para honrarte y bendecirte. Quiero que usted ahí en su silla se sentado. Primero piense en esta mañana, si usted muriera hoy, si usted sabe dónde iría. Si usted no sabe, ahí en silencio dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi único salvador personal. Yo creo que eres Dios. Como dice en la cruz por mis pecados, yo me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Siga con los ojos cerrados orando. Si usted hizo esta oración pidiéndole a Cristo que entrara en su corazón, quiere levantar su mano para yo orar por usted. Alguien que levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Tal vez este año que terminó, usted se debilitó un poquito en la fe. Y no es el mismo o la misma de antes. Y usted quiere comenzar este nuevo año, esta nueva época, una nueva página de su vida, con el lema: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si usted tiene esta mañana este momento que usted quiere dedicarse a Dios, poner una petición al Señor, venga un momentito al altar para que podamos orar juntos en el nombre del Señor. Que podamos poner nuestra vida, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos ante la cruz de Jesucristo. Ven un momentito al frente para que oremos. Como dijo Jimmy, las proposiciones que la gente tiene para el 2017, que para nosotros una de ellas sea leer más la Biblia, orar, servirte, que seas tú el primero. Y venimos a ti, Padre Santo, porque somos un pueblo privilegiado, un pueblo que es un pueblo de tu nombre. Somos el pueblo de Dios. Te damos gracias porque por ser el pueblo de Dios, te tenemos a ti como nuestro Padre y Salvador, nuestro Señor. Te damos gracias por los privilegios de la salvación que tenemos, la seguridad de la vida eterna, el perdón de pecados. Y en la vida diaria, la presencia del ángel de Jehová, del ángel de Dios, los ángeles de Dios, que nos protegen día tras día para que sigamos el camino que tenemos que seguir. Padre, como iglesia nos ponemos en tus manos en esta mañana para que nos permitas seguir firmes. Como dijo el llamado de Moisés al pueblo, de Dios al pueblo: estad firmes y marchad. No importa lo que nos esté pasando, como esté alrededor todo, estad firmes y marchad. No importa lo que nos pasó en el 2016, no importa 300 años de esclavitud, no importa el ejército faraón que está detrás de nosotros, no importa, estad firmes y marchad hacia adelante. Que el pasado no amarre nuestro futuro. Pues nuestra vida está en las manos de Dios y eso es lo único que cuenta para nosotros en este día. Que nuestra vida está en las manos de Dios. Gracias, amado Señor, por este primer servicio del año. Gracias por ayudar a mi garganta que pueda terminar el sermón. Y gracias, Dios, por tu presencia y por tus bendiciones que tenemos en Jesucristo, Señor. Le damos gracias, mi Padre Celestial, porque eres un Dios grande y poderoso. Eres un Dios glorioso.